Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 12 minutos. 12 y 12, ¿eh? Y mañana es 11 del 11. Mañana es 11 del 11. El 11 del 11 de la 11.
Mañana puede haber un dinerito volando.
Sí, sí, sí. A ver si nos toca.
Está en directo. De Jong, para que esté tranquilo.
Está en directo. Al Barça, para decirlo de Neymar.
Barça de Jong.
Oye, hemos sido un poco demagogos y populistas, ¿eh? Con el tema de...
No te creas.
Sí,
absolutamente.
Sí, sí, sí. Yo lo reconozco.
No te creas.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa?
No vale la pena.
También tengo...
Ha sido divertido.
Así son nuestros políticos y les toca aguantar todos los días. ¿No te fastidia?
No, es que esos además lo dicen, se creen que es verdad.
Efectivamente. Está Lama. Sigue Lama, ¿verdad, Manolo?
Pues mira, de momento aquí sigo, ¿sí?
Sí.
Se ha hecho un silencio, ¿eh?
Sí, sí, porque él está otra
cosa. Es que el tramo mucho. Que tardo. No, el tramo que tardo en coger el micrófono que estaba encima de la mesa.
Tomás Guas, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Miguel Rico y Dani Senabre, y está Miguelito también. Oye, no sé si estaba escuchando la radio o no, pero hemos llamado a Erith Ram, el hermano de John, porque como estábamos hablando del golpe, estaba viendo ahora el Twitter del Masters de Augusta. Tiene casi 1.700.000 visualizaciones
brutal.
El vídeo
brutal.
Del golpe de Ram en unas horas, en más, muy pocas horas.
Más millones de retweets a ese tweet.
Sí, sí. Erith.
Buenas, Juanma.
¿Qué tal?
Genial. La verdad es que encantados.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Una buena forma de celebrar el cumpleaños.
Era el cumpleaños de él, ¿no?
Hoy. Sí,
hoy.
El 10 del 11.
El 10 del 11, 10 de noviembre. ¿Cuántos le han caído?
26.
26. Joder. Oye, le veo más fino yo, fíjate, en las imágenes.
Sí, sí, la verdad es que desde la cuarentena, digamos, pues la verdad es que ha trabajado y bueno, aunque la gente se crea que no, pero el golf, al final con tantas semanas fuera de casa, pues el físico exige para que el coco pueda trabajar bien.
El golpe es espectacular. ¿Es de los mejores que lo has visto?
Está entre ellos, sí, sí. La verdad es que, bueno, pues se suma un poco también la suerte y el talento y bueno, pues tiene la suerte de que lo graban y entra.
Oye, perdona, me he equivocado. Lleva 13,2 millones de reproducciones, ¿eh? 13,2 millones de reproducciones lleva el vídeo. Tremendo.
Unos pocos.
Sí, sí.
A un eurito por esto, a ver si os movéis.
Ha hecho otro hoyo en uno esta semana, ¿no?
Sí, ayer, la verdad es que ayer hizo en el hoyo 4, otro par 3, también la enchufó de una.
Joder, que se guarde alguno para el Masters, ahora está entrenando y se está saliendo.
Ya le dije, ya que guarde un poco para el torneo.
Claro. ¿Que hablas mucho con él?
Sí, la verdad es que cada vez hablamos más y bueno, al final todo este tema de la pandemia y todo esto que hemos pasado también nos ha unido un poco más. Y bueno, pues hoy mismo hemos comido hablando con él, así que...
¿Ah, sí? ¿Cómo lo hacéis? ¿Ponéis ahí la tablet o el teléfono y estáis viéndole por videollamada o cómo hacéis?
Por FaceTime ponemos la tablet y pues ahí ponemos entre tenedor y tenedor, pues hablamos con él.
Qué bueno, qué bueno. Él creo que se toma muy en serio todo el tema de los protocolos sanitarios, ¿eh? O sea, que no deja que se suba nadie al coche, conduce él, no sale a ningún sitio del hotel al campo, del campo al hotel. O sea, que creo que es un talibán de esto, ¿eh?
Él vive por y para el golf y si da positivo no va a poder jugar. Entonces,
claro.
Al final, a él le encanta su forma de vida, su trabajo y bueno, pues la verdad es que también se cuida, ¿no? Al final,
sí, sí.
Pues tiene una esposa, tiene a los suegros también allí, entonces, pues bueno, toda precaución es poca.
Sí, sí. Bueno, Erith, pues nada, ¿sigues escuchando el partidazo de vez en cuando?
Eso siempre.
¿Siempre?
Si no, el podcast.
¡Aupa! Sí, señor, cago en la leche, qué maravilla. Mira lo que ha dicho tu hermano, mira, vamos a escucharle, que ha dicho esto en el Masters.
Es duro, ¿no? Para la gente que no entienda la magnitud de lo que es la pandemia en todos lados, pues afecta a mucha gente de manera directa o indirecta. Y yo puede que no pueda ver a mi familia, a la hija de mi hermano, a mi mamá, al resto de la familia en mucho tiempo. Y bueno, esperemos que pase lo antes posible, pero a saber. Y si no les puedo ver, bueno, a ver si les puedo dar una buena alegría este fin de semana.
O sea, lo que más echa de menos es a tu hija.
Sí, sí, no la conoce el pobre.
No la conoce,
¿eh? Tenemos ya ganas de que pueda conocerla y bueno, pues ya sea yendo nosotros o viniendo él.
Eric, cuando pase todo esto nos vamos a conocer nosotros y vamos a subir arriba a verte y a que nos des un chuletón y nosotros así te mostramos agradecimiento. O sea, te pedimos que nos hagas un chuletón y te damos las gracias por escuchar el programa. ¿Qué te parece la oferta?
Eso está hecho.
Vale, vale. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, que haya suerte en el Masters. Bueno, pues tremendo el golpe de John Ram. Y este es su hermano, que nos estaba escuchando y le mandó un mensaje a Angelito. Y mira, hemos hablado con Erith Ram, el hermano de John Ram, que empieza el Masters esta semana. Está escuchando gente hasta desde la República Dominicana. Está Josiño ahí de Palladium ahí. ¿Te acuerdas de Josiño de Palladium y de Antonio Parrado de Palladium?
Un fenómeno, dos fenómenos.
Efectivamente. Pues
mira, ya tengo yo también ganas de que acabe la pandemia para ir a verlos.
Pues mira.
Gañote también.
No, Gañote no. No. Nosotros pagamos que no queremos poner a nadie en un compromiso ni salir en papel.
Y más en estos tiempos.
Efectivamente, todo claro. Mira,
llevamos a De Jong.
El que va a pagar es Jovic. Sí, 10 días de concentrado. 10 días concentrado al Palladium de Riviera Maya. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿30.000 pavos a Jovic le ha costado la broma de salir a la calle en la pandemia?
Bueno, así se solucionan todos esos problemas.
Poco me parece.
Con la justicia.
Otra. Estás cabreado hoy, Guas.
Sí, lleva un día jodido, ¿eh? 30.000 euros le metía yo 300.000. Por bobo. Porque ese es otro bobo.
Bueno, recordemos que...
Joder, ¿cómo está, Guas? ¿Te ha pasado algo esta tarde o qué? ¿Qué te ha pasado esta tarde?
Pues no puedo contarlo.
Por lo menos lo reconoce, me gusta. Melchor, adelante, compañero.
Sí, decía que bueno, acá llegó un acuerdo con la Fiscalía, que recordarás que había pedido hasta 6 meses de cárcel por haberse saltado Jovic el confinamiento en su país, así que pues ha tratado de llegar a un acuerdo, lo ha hecho, 30.000 euros y solucionado el problema. Un Luka Jovic que está concentrado con la selección de su país, preparando los 3 próximos compromisos, y bueno, ya sabes que ha sido uno de los protagonistas en este confinamiento, que hemos ido contando todo lo que ha ido haciendo.
Ha hecho de todo, sí.
Y bueno, pues parece que con este acuerdo con el que ha llegado, pues parece que ya se ha resuelto todos los problemas, ¿no?
Perfecto. ¿Algo más del Madrid, Melchor?
Bueno, la buena noticia de Karim Benzema, el otro 9, ¿no? Que solo se ha quedado en una sobrecarga del aductor. Ayer ya decíamos que había remitido esas molestias que tenía y que le habían obligado a terminar el partido de Mestalla antes de tiempo. Hoy se le han practicado pruebas y desde hoy mismo ya está recuperando. Una buena noticia porque va a aprovechar el parón de las selecciones para ponerse al 100% y estar a disposición de Zidane el día 21 en Villarreal. Y lo de Nasar, Roberto Martínez dice que bueno, que está complicado la posibilidad de que llegase al tercer partido. Sabes que Bélgica tiene compromisos importantes ante Inglaterra y ante Dinamarca. Están pensando que si hubiese una posibilidad de que llegase al tercer partido, a mí me parece que...
¿Cuándo es el tercer partido?
El día
el martes
18,
que viene.
No,
martes
miércoles,
o miércoles.
Miércoles.
Y él dio positivo el sábado.
Bueno, se comunicó el sábado, dio el viernes.
El viernes. Tienen que pasar 10 días, ¿no?
¿Y cuántos son 10, no?
10 como mínimo, que serían 16 más. Pero ten en cuenta que está trabajando en casa. Quiero decir que va a haber 10 días mínimo de que no va a poder trabajar con los compañeros. Yo lo veo muy riguroso, muy justo,
vale.
Al igual que el protocolo de UEFA, que ya sabes que no permite en temas de este tipo ningún tipo de relajación. Y así que yo creo que es más un deseo por parte del seleccionador que una realidad, porque además incluso el hermano de Eden, Thorgan, el jugador del Dortmund, dijo que lo veía muy complicado, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Oye, una pregunta urgente, pero vamos, que tengo además el teléfono lleno. ¿Leonardo preocupa?
No, bueno, está en su papel de insistir una y otra vez en tratar de renovar a Mbappé, como a Neymar, como a Di María, como ha dicho el propio técnico, pero bueno, la circunstancia está ahí. Yo creo que el tema económico como consecuencia de la pandemia va a marcar mucho y puede definir, pero si aguanta Mbappé, es lo que venimos diciendo, una premisa fundamental es que aguante Mbappé sin aceptar la renovación y que luego sea capaz de convencer al Paris Saint-Germain de que quiere salir y que quiere salir al Real Madrid. Esas son las dos premisas fundamentales para que el conjunto blanco pudiese intentar esa operación, ¿no?
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego, que no se cabre mucho más Tomás.
Sí, pues... un dinerito tienen, el Paris Saint-Germain no... En fin, pues normal que lo pruebe, porque yo creo que si ahorran de aquí a fin de año pueden hacer una oferta.
Portada de Marca mañana, toda página, Carvajal. Entrevista con Dani Carvajal, jugador del Madrid. Vamos a luchar por todo, no duden de nosotros. Es lo que dice Dani Carvajal en esta entrevista con Marca. Mañana publica entrevista Sport y Mundo Deportivo con Ronald Koeman. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Han lanzado unos avances, tanto Sport como Mundo Deportivo. ¿Qué dice el entrenador del Barça?
Bueno, pues los cuatro titulares de Koeman tienen que ver con la delantera de Ansu Fati, que por cierto permanece ingresado una noche más por precaución, por observación, tras ser operado ayer de la rodilla. Admite que es un duro golpe perder 4 meses a uno de sus mejores jugadores, pero dará oportunidades a otros. En la nómina de atacantes, Koeman sigue insistiendo en Depay. Deja claro que necesita un central, también al delantero holandés, pero es consciente que será imposible si no venden. Eso ya lo han dicho por activa y por pasiva, tanto Bartomeu como el presidente de la gestora. Con Depay el acuerdo ya está cerrado desde septiembre. De Messi, otra vez, Leo se lleva los elogios de Koeman, dice que sigue siendo el mejor y que el Barça es más fuerte con él. Koeman, que admite que se ve incapaz de ayudar a Messi a resolver sus problemas con el club, dice que trata de seducirlo con su proyecto futbolístico desde el primer día. Y sobre Griezmann, confiesa que hay que recuperar al jugador a nivel de confianza y también de rendimiento, de eficacia de cara a gol.
Perfecto. Gracias, Elena.
Déjame apuntar también el tema de los sueldos, porque sigue sin haber acuerdo con los jugadores por la adecuación salarial. El Barça tiene que rebajar, diferir el pago de 190 millones de euros en fichas. Hoy, penúltima reunión, larguísima entre las partes. Las posturas siguen muy alejadas y mañana es la última. Por la tarde deberían firmar el acta con los empleados, que tampoco están muy conformes. Veremos cómo evolucionan las negociaciones, porque si no se llega a un acuerdo mañana, que ahora mismo es lo que parece, por las sensaciones que tienen, también lo contaba Víctor Navarro esta tarde en Deportes COPE, hay dos escenarios. El club puede aplicar esa rebaja de manera unilateral, los jugadores podrían impugnar la mesa, o sino negociar uno por uno con los jugadores de manera individual un traje a medida, que es lo que no querían hacer, pero veremos qué acaba ocurriendo.
A ver qué es lo que ocurre.
Pero tienen que rebajar 190 millones de euros, es decir, pagar en diferido parte de las fichas de los jugadores, porque si no, en enero podrían entrar en un concurso de acreedores.
Por cierto, que yo entiendo el buen trato que el Barça le da a los medios catalanes y medios que siguen más específicamente el Barça, como Sport, Mundo Deportivo, como Catalunya Radio, como RAC1, no sé, TV3, el resto de medios, lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es el aislamiento que han generado con el resto de medios de este país y con nosotros, por ejemplo. Es que nosotros también pedimos entrevistas con todos los jugadores y con el entrenador y no, es que muchas veces ni responden. De verdad que creo que está muy bien ser muy cariñoso con los que tienes más cerca, pero se está equivocando el Departamento de Comunicación del Barça con el aislamiento al que está sometiendo al resto. A ver si el próximo presidente que llega, ya no queremos que nos traten como RAC1 y Catalunya Radio, porque por lo visto no somos de la misma estirpe, pero por lo menos de vez en cuando, aunque sea para despistar, a ver si nos permiten hablar con alguien del Fútbol Club Barcelona. Insisto, aunque solo sea para despistar, porque es que si no, a lo mejor piensan ustedes que nosotros no curramos y no pedimos entrevistas y no estamos con el Barça y no viajamos y no gastamos dinero en contarles a ustedes lo que hace el Fútbol Club Barcelona, exactamente igual que los demás. Lo que pasa es que no recibimos el mismo trato. Ya no lo recibimos ni tan siquiera en las ruedas de prensa. Imagínense en las entrevistas. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juan Manuel.
El representante de Griezmann, ex representante de Griezmann,
sí.
Bueno, se le ha ido un poco la cabeza hablando de Messi en France Football, ¿no?
Demasiado. Bueno, dejó de representarle en 2016, Juanma, hace 4 años. Es un reportaje de France Football en el que se habla sobre Griezmann y sobre las razones del por qué todavía no termina de explotar Griezmann en el Barça. De hecho, por ejemplo, también habla en ese reportaje Lizarazu y llega a decir Lizarazu que Griezmann no es feliz en el Barça y le recomienda irse. Pero como tú dices, la brutal rajada es de Eric Olat. Dice de Messi que lo controla todo en el Barça, es a la vez emperador y monarca, y no vio su llegada, la de Griezmann, con buenos ojos. Cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa y algo así debe haber dejado su huella. Su actitud ha sido deplorable, la de Messi. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Y termina diciendo, Messi es el régimen del terror, o estás con él o contra él. Insisto, rajada brutal de Eric Olat. es representante de Griezmann. Nos hemos puesto, Juanma, en contacto en el partidazo con el entorno más cercano del jugador francés del FC Barcelona. Evidentemente se desmarcan de estas declaraciones. Dicen que Eric Olac no es que ya no sea su representante, es que Griezmann lleva años y años sin tener ni un solo contacto con este señor y que cada vez que puede monta un pollo para tener protagonismo. La única reacción a estas declaraciones de Griezmann es un retweet al tweet que puso Griezmann en su cuenta oficial el domingo, esa foto en la que aparece abrazado con Messi.
Hay algo que se contradice, ¿no? El pollo este, porque dice, no, es que es el monarca, es el jefe, el tal y cual, y no recibió bien a Griezmann. Pues si es tanto jefe...
se hubiera ido.
Claro, no lo hubieran fichado, ¿no? Es que a mí, personalmente, yo entiendo que Messi, yo no lo sé, pero puede tener alguna conducta en algún momento y salirse de su plano de jugador dentro del equipo, eso sí me lo creo y tal, pero es que le responsabilizan de todo. Entonces, si él es el que manda en el Barça, no habría echado a Valverde. Si él es el que manda en el Barça, no habría fichado a Quique Setién. Si él es el que manda en el Barça, se habría ido. Si él es el que manda en el Barça...
¿Quién manda, un Titi?
No habría fichado a Griezmann. No sé quién manda, pero seguro que todo no lo decide Messi desde el momento que de estas decisiones...
¿Cuando ganaban el régimen del terror no valía? ¿O que si ganaban los Champions con régimen del terror? Pues,
eso es tal cual. El régimen es el mismo cuando ganas que cuando pierdes. Eso, en todos los vestuarios.
Tanto manda y ficha Griezmann, que no es buen nivel.
Pero yo creo que es compatible lo que dice Cañizares con lo que estaba insinuando Tomás por debajo. Es que yo creo que es compatible que Messi no lo decide todo. Es evidente que Messi no decide si fichas a Griezmann o si no, o si me voy o no me voy porque hay una cláusula y tal. Pero hombre, que no le pasaba el balón, que no le gustó el fichaje, que lo recibió con frialdad, eso no hace falta ser un representante despechado, ex representante, para verlo. O sea, esto lo veíamos todos.
Yo, de la misma manera que creo que los entrenadores no hacen las alineaciones para tirarse piedras a su tejado y perder partidos, también creo que en un momento puntual sí puede pasar que un jugador no le dé una pelota a uno y prefiera dársela al otro por lo que sea, pero que en general no va a perjudicar deliberadamente al equipo para al fin y al cabo acabar perjudicándose a él mismo. Yo lo que sí sé es que a Messi le han consultado alguna vez en estos 14 o 15 años por jugadores. Y los que él ha pedido no les han traído nunca.
Kun Agüero.
El primero fue Vanega.
Y la vuelta de Neymar.
El primero fue Vanega. El segundo fue el Kun Agüero. Y el tercero, todo el mundo sabe que fuera Neymar. Ahora, si este señor hubiera dicho, joder, es que este Messi prefería que viniera Neymar en lugar de Griezmann. Coño, es verdad. Sí. Eso es verdad. Y además,
Vaya caca de monarca. Porque no consigue hacer nada al final.
Exacto.
Bueno, pero Meche, lo de Neymar era imposible. O sea, económicamente, escuchaba una cosa, ya si el Barça ya está casi en suspensión de pagos, si se mete en recuperar a Neymar, hemos puesto dinero a todos.
Y aparte moralmente,
bueno, eso fue el
Kun Agüero y Vanega, pues oye, imagino que preferían a otros. Bueno, pues,
eso fue, Tomás, hace dos años.
Pues menos mal que no lo hicieron.
Hace dos años que claro. Está Griezmann aquí, ¿no?
Sí, el Kun Agüero le trajeron a Suárez, que tampoco fue mal del todo.
Y en el anterior tuvieron a Mbappé.
Ah, esa es otra cosa.
Y prefieren entrar a Dembélé.
Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal, Juanma?
Una cosa importante. Los aficionados al mundo del deporte, al fútbol, por ejemplo, se estarán preguntando si a partir de enero o febrero, como se está anunciando, llegan las primeras dosis de vacuna a España, ¿esto va a cambiar algo, el panorama en primavera, por ejemplo, para poder ir a ver partidos o lo que sea?
Bueno, a corto plazo no. En primavera ya lo veremos y dependerá de la incidencia del virus en ese momento y de qué porcentaje de la población española esté inmunizada. Hay que recordar que, según ha dicho el ministro de Sanidad, el señor Illa, de estas vacunas que parece ser se van a empezar a fabricar de forma masivamente en Estados Unidos, la farmacéutica Pfizer, van a llegar 20 millones de dosis a España.
La inventora del Viagra, querido, una gran compañía.
Buena compañía disparada en bolsa estos días. 20 millones de dosis, como son dos por persona, es inmunizar a 10 millones de personas, básicamente sanitarios y población de alto riesgo, 65 años en adelante.
Estamos salvados, Tomás.
Es muy difícil que, vamos, a mí lo que me ha dicho el gobierno esta tarde es que, por supuesto, de aquí a final de año se mantiene todo exactamente igual, aunque la Liga ya tiene todos los protocolos, porque la Liga está trabajando con denuedo en este tema de la vuelta del público. Hay muchos clubes que están teniendo grandes pérdidas económicas por el hecho de la ausencia de público en los graderíos, y la Liga está trabajando en ello, pero desde el gobierno, hoy por ejemplo me recordaban que sí, que evidentemente hay una luz en el horizonte con el tema de la vacuna, pero que hoy mismo ha habido 411 muertos, récord absoluto de coronavirus en las últimas 24 horas en España. Así que hasta enero o febrero me dicen que todo va a seguir exactamente igual a puerta cerrada en lo que tiene competencia el gobierno, que es fútbol y baloncesto profesional. A ver cómo está la fuerza de la pandemia ya para primavera. Meses, me decían, de abril, mayo, recta final del campeonato. Quizá haya un rayo de esperanza para dos grandes eventos del próximo verano, Eurocopa de Naciones de Fútbol 2021 y Juegos Olímpicos en Tokio. Y, bueno, lo que sí te puedo adelantar ya, Juanma, es que mañana tendremos más datos, porque mañana alguien del Gobierno de España va a hablar de esto, del regreso del público a los estadios y en qué cambia o no cambia con el descubrimiento de esta farmacéutica. Así que, bueno, estoy emocionado porque mañana me han citado en un despacho para una entrevista presencial, que es algo que...
No me digas.
Sí. Desde marzo de este año. Así que, bueno, pues vamos a ver cara a cara con una persona muy importante del gobierno que tiene algo que decir. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué noticias no era?
¿Quién puede ser?
¿Irene ¿Primera Montero? Serie? ¿Segunda?
¿Irene Montero?
Bueno, pues puede ser Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Puede ser el ministro Illa. Podría ser Irene Montero.
O Irene Lozano.
Irene Lozano.
O qué sé yo.
Irene Papas.
Hay muchos, la verdad es que... Otra cosa, pero hay muchos con los que puedes ver
muchos,
en el gobierno.
Hay muchos, sí, Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias. ¿No está en Bolivia todavía? ¿Ha vuelto de Bolivia?
No, sí que por allí.
Está con 22 ministros, me parece. Bolivia, o sea, tienes ahí una plantilla entera.
Sí. Está con el bigotón.
Vale.
Bueno, mañana te cuento, ¿eh?
Vale. Que, ¿estáis esperanzados con lo de la vacuna o estáis ahí pensando que... quiero verlo, ¿no?
Esperanzado hay que estar, pero no puedes esperar que sea de hoy para mañana. Claro. Y hay que ver cómo se dosifica y luego espero no vernos metidos en el debate político de a ver para cómo y cuándo y dónde se reparte. Entiendo que tendrá que haber un pronunciamiento sanitario y tendrán que ponérselo al que más lo necesite. En fin, que yo creo que todo esto va para largo, pero por supuesto es un paso de gigante si se confirma los plazos que han ido dando. Ahora luego hay que verlo.
Pero es la noticia, la noticia del año.
Hombre.
Y de muchos años.
Hay un poco de luz.
Digo que yo creo que hay que estar.
Hay luz ahí, hay una lucecita, claro que no se puede. Claro. Y que lo que estamos pensando, que ya es que. La única cosa que he pensado yo hoy, por conversaciones que he escuchado, por eso vengo de mala leche, que es que ya se cree que estamos curados.
Sí.
Es que es acojonante. Estar, o sea, si te cuento yo lo que he vivido hoy en Barcelona, yo te tiras por los suelos. Y te dice, oiga, mire usted, que esto tiene unos procesos, no vamos a hacer lo que decimos siempre, que hay más virólogos que media punta, porque es verdad, pero decir, mire usted, esto tiene un proceso que hay que ponerlo, pero oiga, el toro está en el ruedo y tiene 8 cuerdas.
Ya lo creo.
Dame, por favor.
Digo ahora que es un gran refuerzo hoy, a lo que ya hay.
Hoy 400 muertos representa, pues
fíjate,
400 y pico, representa como si se hubieran estrellado un par de aviones.
Pero se estrellan un par de aviones cada día. Yo creo que hay que estar esperanzados, hay que estar ilusionados, pero hay que tener los pies en el suelo.
Hombre, por favor.
O sea, yo creo que sería un error y nos llevaría a la depresión, a la tristeza, marcar una fecha. Yo creo que eso es un error tremendo, decir, a partir de tal... No, yo sinceramente creo que se está jugando... un poco con la gente, yo creo que correcto, la ciencia está avanzando, la investigación va a pasos agigantados, pero marcarse una fecha es un error, porque si por lo que sea esa fecha no da los resultados que todo el mundo espera, va a haber la gran depresión.
Pero eso, Lama, no es jugar con la gente exactamente, sino que hay un estado de tristeza y un estado de ansiedad.
Tú no puedes decir, el día 15 de agosto, el 15 de enero vamos a vacunar.
Manolo, no, pero la gente necesita, Manolo, pero la gente necesita un mínimo punto sobre el horizonte.
No, pero ese punto...
No, si el mínimo punto es que la vacuna va a haber vacuna y que está en una fase importante en un tramo final. Pero marcar fechas me parece que es engañar a la gente. Porque marcar fechas nadie es capaz de decir cuándo. Porque yo ya escucho decir a final de este año, a principio del primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, en el 2021. Entonces, a la gente no la puedes estar volviendo loca. Hay que decir,
totalmente.
Miren ustedes, esto avanza por buen camino, vamos en el camino y ya correcto. Veremos. Estamos seguros que la vamos a conseguir.
Pero nunca había habido no una certeza la como la de ayer. Claro, nunca habíamos visto un comunicado como el de ayer. De una empresa seria, la primera farmacéutica del mundo, diciendo esto, esto y esto. Eso hasta ayer no había pasado.
Está pero claro. Lo que ha dicho es que el 90% parece que tiene efectividad, pero tampoco ha dicho más. Nosotros somos los que nos hemos hecho la perola mental.
No habremos hecho todo la perola mental aquí, los cuatro que estamos escuchando, cuando las bolsas han subido un 10% y claro, todo el mundo ha reaccionado.
No,
decir que
no,
hay
no me
algo
refiero
más,
a eso, Santi, no me refiero a eso.
Se ha dado credibilidad.
Algo más, no puede ser, o sea, es una gran noticia. Dicho esto, hay que entenderla con, como siempre, en esta pandemia, todas las noticias que han llegado con mucha prudencia. Hay una cosa que no entiendo. Hay una cosa que yo no entiendo, estás hablando de una vacuna americana y tal, que ha salido y tal cual, pero a mí me cuentan que en China hay mucha gente que están vacunando y que le está yendo muy bien.
Sí, y en Rusia y no sé dónde. Por ejemplo, hoy el ministro, Fernando Simón, ha dicho hoy que las vacunas españolas, 10 proyectos de vacunas españolas, que de momento van muy despacio. O sea, que te quiero decir que ayer nos dieron una alegría y hoy nos han parado un poquito los pies. Y lo que me refiero que las bolsas han subido. Por supuesto. Es que la noticia era un notición. Hombre, pero noticia que no nos hagamos una perola mental de decir, el 15 de enero.
Del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI. Claro. No, pero eso es lo que no se puede ser.
No me voy a quejar.
Todo lo que decimos, sobre todo, que la gente no se vuelva loca, que ya sabemos de qué va.
Hombre,
no me voy a quejar de la única buena noticia.
Imagínate que la noticia hubiera sido que no funcionaba la vacuna. Eso sí que hubiera sido una mala noticia.
Bueno.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Avilés.
Koeman vuelve a pedir fichajes, pero sería indecente que el Barça se gaste dinero cuando le está pidiendo a sus propios jugadores que se rebajen la ficha y son incapaces de llegar a un acuerdo. Otro oyente dice que parece que la relación Messi-Griezmann está en su mejor momento y entonces aparece Olat para complicarlo todo otra vez, a ver la vuelta. Jovic tiene un problema, se salta la ley incumpliendo el confinamiento y todo se soluciona con una multa irrisoria. Luego nos preguntamos cómo va el país. Estaba escuchando...
Irrisoria, 30.000 pavos, hombre.
Entiendo que se refiere para un futbolista, sí. entiendo.
No, pero les duele, ¿eh? Yo he visto a algunos pagar una Coca-Cola 5 euros
Si es un futbolista tiene que cobrarle 3 millones, y si es otra persona, 3. 3 euros.
Estaba escuchando al Alcalá y os escribo para deciros que echo mucho de menos al Rey Rama. Entiendo que no se pueda informar todos los días, pero recuerdo esas noches llorando literalmente de risa. Soy los mejores.
Que estén tranquilos, con el Rey Rama seguro que está bien.
Guas tiene un problema y se desahoga por la noche en el partidazo. ¿Cómo no te voy a querer, Tomás? Eres muy grande.
Por supuesto.
Y otro dice, buenas noches, un fuerte saludo desde Veracruz, un asturiano que lleva 41 años en México. Escucho el programa todos los días, nunca escribo, pero hoy quiero decir que, Guas, estoy contigo. Y otro oyente dice, entiendo perfectamente que los futbolistas se quejen por estar 10 días encerrados en un hotel 5 estrellas echando unos toques con sus colegas, no como yo que soy un vividor todo el día disfrutando con el camión para arriba y para abajo sin pasar por casa. Y este es el mensaje de audio que nos deja otro oyente hablando de que no hay que quemar a los jugadores.
Luego querréis que los jugadores en abril estén a tope, que den espectáculo, que sean los mejores del mundo y demás. Si los quemamos, si en diciembre los tenemos quemados, ¿qué van a jugar en abril?
Pues que quemen a los que no van a jugar.
Que se vean los partidos del Bayern Múnich.
Claro.
De eso ya hemos hablado.
12:40, seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10.